Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Está el episodio maníaco, el episodio depresivo y el mixto. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del trastorno bipolar. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en una nueva edición de Clínica Abierta. Una nueva porque Dios nos da la oportunidad de llegar a ustedes una nueva vez. Así que esperamos que puedan disfrutar de este programa en el día de hoy y que también puedan aprender del tema que vamos a estar presentándoles hoy día. Si tienen preguntas, recuerden que a partir de la segunda pausa la pueden compartir con nosotros. Como todos los días, tenemos la compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta en diversos temas. Así que hoy vamos a estar tocando este tema interesante del trastorno bipolar. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Muy bien. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Bien, también.
Nos alegramos mucho. Alegramos también el ambiente cuando sabemos que usted está en sintonía con Clínica Abierta. Muchas gracias. Es para nosotros un honor contar con su presencia, con su audiencia a este programa de salud.
Así mismo es. Y queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, como en el Facebook Live de Radio Sol, de Lumbrera TV y de Salvación TV. A los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, enviamos también un cariñoso saludo. A los que nos ven también a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 19.2 en el oeste. Y aprovechamos también para saludar a nuestros amigos y nuestra fina audiencia de Uruguay. Allá nos sintonizan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el norte 102.3 en Tacuarembó, Uruguay. Así que un gran saludo desde nuestra Isla del Encanto. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. Las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Así pueden trabajar los estados de ánimo en nuestra vida. Recuerde que el aspecto de la salud no está limitado solamente a la función del aspecto corporal. Hay también esa dimensión mental y hay una dimensión espiritual. Pero hoy, enfocando más la dimensión mental, debemos reconocer que nuestro estado de ánimo va a influir en nuestra conducta, en nuestra mente y va a repercutir en nuestro cuerpo. Y por supuesto, si nosotros podemos tener estados de ánimos correctos, podemos tener una buena salud mental. Una buena salud mental repercute en una buena salud física y, por supuesto, incide directamente en la dimensión espiritual. Tener una buena actitud Pero qué triste cuando hay actitudes que son negativas, adversas. Permitamos que nuestra actitud mental pueda ir en la dirección de la salud. Sabemos que hay decisiones y situaciones difíciles, pero el tener la oportunidad de perdonar, tener la oportunidad de aceptar el perdón y tener la oportunidad de saber que nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios facilita que podamos tener la mejor salud mental.
Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar, doctor?
Bueno, estamos hablando de una afección, estamos hablando de una condición que puede afectar directamente el estado de ánimo, pero no estamos hablando de cualquier momento en que usted se sonríe o que llora. Estamos hablando de cambios de estado de ánimos intensos, bruscos. Y esto es muy importante porque esto es lo que facilita que ese tipo de pendulación, donde usted puede ir desde el estado de ánimo, digamos, eufórico, que usted se siente sumamente anímico, y al rato, sin que haya transcurrido mucho tiempo, está usted sumamente ya deprimido, abatido y que ya no sabe ni qué hacer porque usted ve la vida totalmente adversa. Así que esa intensidad en el cambio, en el cambio de estado de ánimo que incide en nuestra conducta directamente es lo que se denomina estado bipolar.
Doctor, y en ocasiones la persona puede sentirse, ¿verdad?, extremadamente animado, eufórico, pero entonces en otras ocasiones puede estar totalmente deprimido.
Bueno, cuando estamos hablando, vamos a hacer una disección de este asunto. Digamos que primero estamos en el lado donde el péndulo llega al estado maníaco, ese estado de euforia, de energía, donde usted se siente que usted puede cambiar el mundo, donde usted está animado, eufórico, usted está haciendo todo lo máximo posible. Ese se llama el episodio maníaco, pero se alterna con el episodio depresivo. Y en el episodio depresivo, la persona está básicamente triste, deprimido, esta persona está indiferente y por algunos tipos de situaciones especiales que ocurren en su mente, en el contenido de su pensamiento, llega a la desesperanza. Así que noten cómo podemos ir variando desde un estado sumamente animoso, eufórico, energético, a un estado donde usted básicamente ya se siente un inútil, se siente que no hay esperanza para usted. Usted ya se considera casi un desecho. Ese tipo de situación puede entonces darnos este problema y en ocasiones Lorraine también. No solamente el episodio maníaco, el episodio depresivo, a veces puede transcurrir un episodio mixto donde la persona en breves lapsos de tiempo logra cambiar esas emociones. Y las cambia bastantes veces. En ocasiones puede ser de manera brusca, en otras puede tomar semanas. Pero se alternan muy fácilmente y rápidamente. Y esto entonces da lugar a que se haga este tipo de clasificación, donde a la misma vez pueden estar manifestándose episodios de mucha capacidad de ánimo, de euforia, de sentirse enérgico y hasta irritable. La persona está terrible, dice la gente. Y hay otras cuando ya usted se da cuenta de que básicamente hay un gran problema de tristeza, de depresión, de indiferencia, de desesperanza. Y esto ocurre en cortos, breves momentos.
Doctor, ¿y quiere decir entonces que el trastorno bipolar se clasifica en diferentes tipos?
Por supuesto, podemos decir que hay, tal como estábamos hablando, este tipo de episodio, donde ocurre la euforia, donde la persona se siente muy anímica, pero también hay otro tipo de clasificación, este trastorno bipolar, donde predomina el episodio depresivo.
¿Y cómo se le llaman a cada uno?
Cada uno tiene su clasificación, episodio maníaco, episodio depresivo, y hay uno donde se alterna rápidamente, que es el episodio mixto.
También se le puede conocer, por ejemplo, como algún tipo de clasificación como trastorno bipolar 1 o 2.
Ah, bueno, ese tipo de clasificación también se puede hacer. Ya aquí estamos hablando de los tres tipos principales de trastorno bipolar. Hablando del trastorno bipolar 1, esto ya tiene que ver con la cantidad de tiempo en que esto puede ocurrir. Digamos que el trastorno bipolar tipo 1, podemos decir que es el más grave. En este trastorno bipolar, la persona puede estar presentando el episodio maníaco que puede llegar hasta durar, digamos, manifestarse y puede tener básicamente una presentación menor de 7 días, pero entonces puede presentar el episodio depresivo. Básicamente se entiende que menor de 2 meses, pero está esta presentación que es donde en muchas ocasiones puede requerirse una hospitalización, y esto hay que entenderlo. Hay situaciones donde el contenido de nuestras emociones está tan alterado que lamentablemente no va a ser posible manejarlo de manera ambulatoria, y en estos casos puede requerirse una atención hospitalaria inmediata, porque este tipo 1 del trastorno bipolar va a manifestarse y se clasifica en sí como la forma más grave de este tipo de trastorno de las emociones.
Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero aprovechamos para enviar saludos a los amigos que están sintonizando desde Chiapas, México, desde Nicaragua y también desde Belice. Así que regresamos luego de esta breve pausa.
Desorden bipolar. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Una vez conocido como desorden maníaco-depresivo, el desorden bipolar se caracteriza por periodos de extremos e impredecibles cambios de humor que, según estudios de psiquiatría, pueden generarse en las personas que lo padecen. Manía, hipomanía y sentimientos encontrados que se alteran con la depresión clínica. Los síntomas de una persona con este padecimiento pueden incluir tristeza, ansiedad, culpabilidad, enojo y sentimientos de abandono cuando se encuentra en la fase depresiva de la enfermedad, al tiempo que también puede experimentar momentos de euforia y júbilo inapropiado en los estados de manía. Según la gravedad, las personas con este desorden tienden a experimentar cambios repentinos en su estado de ánimo, los cuales pueden transformarse abruptamente o durar varios meses. Algunas veces, los trastornos del desorden bipolar pueden ser confundidos con las características de una personalidad voluble, lo cual puede impedir un rápido y correcto tratamiento, principalmente en adolescentes y niños. Aunque actualmente este desorden no es curable, los psicólogos y psiquiatras creen que puede ser manejable. El secreto está en un certero diagnóstico médico de la enfermedad, combinando con un eficiente tratamiento psicoterapéutico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Dormir de 7 a 8 horas por noche, tomar vacaciones, dedicar tiempo a la recreación, disfrutar de un sano pasatiempo, involucrarse en actividades que renueven el organismo y ayuden a romper la rutina diaria. Eso es el descanso que tu cuerpo necesita.
Cultivar un jardín requiere de mucha agua, la mayor parte en forma de sudor.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del trastorno bipolar. Antes de la pausa, el doctor nos estuvo explicando, ¿verdad?, que esto es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios en el ánimo, pero cambios intensos. Estamos hablando de que se ha clasificado en tres tipos de trastorno bipolar. Y en estos tipos de trastorno bipolar se puede observar, ¿verdad?, esos cambios de ánimo en el comportamiento, en los niveles de energía de la persona o los niveles de actividad, desde un proceso maníaco hasta depresivo. Pero tenemos entonces los tres tipos principales de trastorno bipolar: el trastorno bipolar 1, el 2 y el ciclo tímico. ¿Qué pudiéramos entonces, doctor, explicar un poquito más sobre esto?
Bueno, ya hablamos del trastorno bipolar tipo 1, pero hablando del trastorno bipolar tipo 2, aquí tenemos un tipo de trastorno que se ha caracterizado por un predominio del aspecto depresivo, pero en forma menos grave el aspecto de la manía, de la euforia, de ese tipo de situación donde está sumamente animado, irritable, enérgico. Eso está por debajo de lo que comúnmente es el episodio maníaco y se ha denominado hipomaníaco. Así que desde ese punto de vista vamos a decir, no es el aspecto de la fase de la manía tan grave como ocurría en el tipo 1, pero el episodio depresivo sigue más o menos siendo el predominante. Así que en este tipo 2 podemos decir que hay menos durabilidad y menos intensidad del episodio maníaco, aunque haya un predominio del episodio depresivo.
Doctor, y entonces en el trastorno ciclotímico, ¿qué vamos a observar aquí?
Aquí estamos observando entonces síntomas también, como estábamos viendo en el tipo 2, hipomaníacos, depresivos, pero no son tan intensos y duraderos. Y sencillamente aquí hay también menos duración y menos intensidad en aquellos que son depresivos. O sea que aquí estamos observando que hay cierta manifestación de estos cambios emocionales, pero hay que tener en mente que este tipo de episodios suelen durar al menos 2 años en los adultos y por lo menos 1 año en niños y adolescentes. Y hay que estar atentos a esos tipos de ciclos de alternancia. Aunque no son muy severos, ni el episodio en el ciclo, en este que es ciclotímico, no se observa que sean muy intensos los de manía ni que sean muy intensos los de depresión, pero sí ocurren con cierta frecuencia y mientras se manifiesten por lo menos más de 4 veces en 1 año, ¿verdad? Como estábamos hablando, en estos adultos y niños, ya entonces hay que ir con mucha cautela haciendo evaluaciones y diseñando un plan de tratamiento que pueda ser muy útil para tanto los adultos como para los niños y adolescentes.
Hay un término interesante, doctor, es el ciclador rápido. ¿A qué se refiere esto?
Bueno, aquí estamos teniendo una situación donde se están desarrollando de una manera alternante. Muy frecuentemente, digamos, como estábamos hablando, 4 o más episodios de manía o depresión en un año. Eso es lo que se conoce como un ciclado rápido. Estamos hablando de que básicamente si lo fuéramos a distribuir, podríamos decir que básicamente cada 3 meses esta persona tiene esta alternancia en sus cambios emocionales de manía, de depresión, de tener esta forma de manifestar una abundancia de energía, de estar sumamente irritable, de sentirse que básicamente el mundo es de él, que está muy animado, pero por otro lado, tiene esta alternancia donde usted de una manera inexplicable dice, bueno, pero es que hace poco estaba sumamente enérgico, que yo creía que ahora sí, que en la universidad, que las mejores notas, que iba a hacer todo lo posible, que se quería graduar, y ahora súbitamente está que ya no quiere saber de la universidad, está triste, siente que el mundo se le acabó, que ya se le cerraron todas las puertas, no tiene deseo de seguir hacia adelante, que para qué sigue, que para qué se va a graduar, y ve todo con una desesperanza. Si eso ocurre, básicamente en una frecuencia mayor de 4 veces en un año, entonces tenemos que observar con mucho detenimiento porque es posible que esta persona se le pueda conceptuar como un ciclador rápido.
¿Se conoce la causa exacta del trastorno bipolar?
En realidad hay varios factores que se han identificado, pero ninguno se ha podido identificar como que sea la causa específica. Mire, por un lado hay que involucrar la genética. Se sabe que si hay un antecedente, especialmente padres o madres que han tenido este tipo de situación, pues es más común que la persona pueda desarrollar, al tener este antecedente familiar genético, que esto se está desarrollando. Pero también se ha podido inmiscuir el aspecto de la estructura del cerebro, la función cerebral y por otro lado el factor del ambiente. Así que por un lado viene esa carga que ya usted trae en la maleta cuando nace, la carga genética. Otro aspecto es cómo está distribuido su sistema, digamos, de cableado cerebral. Otro aspecto será el aspecto de la funcionalidad de todos esos núcleos, el aspecto del sistema límbico, que es donde nosotros básicamente tenemos el aspecto emocional. Y por supuesto, hay que tomar en cuenta cómo el ambiente incide tanto en la estructura, en la función, juntamente con algún antecedente que haya en aspecto genético. Puede ser que no haya una influencia genética, pero la estructura, la función y el ambiente están fácilmente promoviendo el que se puedan presentar estos ciclos alternantes donde la persona puede estar en sumamente euforia, en ánimo, enérgico y se pueda esto alternar con la oportunidad de sentir tristezas profundas, depresión, desesperanza. Esa situación que hace preocupar porque la realidad es que el estar presentando estos estados de ánimo tan extremos, presentando actitudes extremas y, por supuesto, desarrollando pensamientos extremos que van a afectar eventualmente formas de comportarse. Esto en realidad son cosas sumamente preocupantes y poder diagnosticar a tiempo y saber lo que está ocurriendo es lo primordial. Así que desde ese punto de vista, puede ser que usted no tenga esa influencia de algún aspecto familiar genético, pero la función de su cerebro sí, la estructura del cerebro, y pienso que más en muchas ocasiones tiene que ver de manera predominante el ambiente. ¿Cuán estresado se siente la persona? cuán cercado de problemas, de situaciones que al parecer son sumamente difíciles de salvaguardar, son difíciles de usted poder sobrepasar, son situaciones difíciles que el sistema nervioso, por alguna razón, especialmente en ese aspecto de la funcionalidad, no es capaz de tener la tolerancia, la virtud de poder enfrentar una situación que pudiera desatarse hostil, y esa hostilidad la manifestaría, por un lado, con mucha irritación, pero también al finalizar ese periodo de irritación, entonces sentirse sumamente deprimido, ¿por qué lo hice? ¿Qué pasó? Y entonces comienza un proceso de culpa, de tanto desempeño difícil y deprimente, que la persona entonces cae en el extremo opuesto o sencillamente comienza a alternarse. Así que pienso, ya de una manera muy personal, que el ambiente tiene mucho que ver, y la herramienta que cada individuo tiene en el aspecto funcional, cómo yo voy a enfrentar las situaciones difíciles, cómo voy a lidiar con ellas, qué voy a hacer, cómo manejo el estrés. ¿Es el estrés tan fuerte, las situaciones difíciles son tan fuertes que no me permiten a mí enfocarme adecuadamente y reacciono de manera impulsiva, irritable, me muestro demasiado enérgico? Ahora sí que vamos a hacer esto y vamos a alcanzar este objetivo y ya verán, y todos juntos colaborando y somos un grupo, y súbitamente, digamos, muy próximamente de esa percepción de que se podía arreglar el mundo, ahora usted siente que el mundo lo está abrumando y que se le está cayendo encima, que usted no sabe qué hacer, que se siente sumamente deprimido, ya las cosas no son como usted pensaba, todo ahora es una desesperanza, un negativismo, ya no quiero saber de nada. Todo esto puede ocurrir. ¿Por qué? Bueno, sencillamente las formas como los estados de ánimos pueden enfrentar las situaciones difíciles de la vida, el diario vivir, que no podemos decir que sea necesariamente un lecho de rosas, pero cómo nosotros podemos lidiar y cómo nosotros tenemos la oportunidad de tener las alternativas para manejar ese tipo de situaciones que pueden resultar extremas, pero desencadenantes de las situaciones que pueden entonces alterar nuestro estado de ánimo y van a afectar nuestra conducta.
Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces de quiénes son los que corren el riesgo de tener este trastorno bipolar.
La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración, incluso por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes, alteraciones de sueño, como insomnio o dormir demasiado, cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor, falta de apetito y adelgazamiento, o más antojos de comida y aumento de peso, ansiedad, agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza.
Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían, un jefe cruel o un coach crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del trastorno bipolar. Doctor, ¿cuáles son las personas que están en riesgo de padecer entonces el trastorno bipolar?
Miren, tal como estábamos hablando, el asunto de que haya un antecedente familiar, esto ya básicamente pone a la persona con una mayor probabilidad en que lo pueda desarrollar, o si ha tenido que enfrentar un trauma. mientras más fuerte el evento traumático, esto va a facilitar que la persona, especialmente si tiene esa fragilidad, si es más lábil emocionalmente, pueda entonces desarrollar estos episodios que pueden ser, como estábamos hablando, como se llama bipolar, B2, polar de dos polos, dos polos. Vamos del aspecto de la euforia al aspecto de la depresión, de la alegría a la tristeza. ¿Cómo esos dos polos opuestos pueden básicamente desarrollarse en una persona? Porque fue su forma anímica de enfrentar un trauma que en muchas ocasiones puede ser físico, pero generalmente es emocional. Damas, por ejemplo, que tienen el recuerdo de una niñez que pudo haber sido sumamente difícil, donde hubo abusos verbales, hubo abuso físico, y no han sabido manejar, igual que ocurre con caballeros, no supieron manejar esos traumatismos de la niñez. Pero no solamente traumatismos de la niñez o traumas reales ya en la etapa adulta. Su vida cambia después de un trauma severo. Y cómo ellos ahora les da tanta ira verse en una situación que ellos no pueden ahora dominar, manejar, que ellos no pueden dirigir, sino que ahora ellos deben depender de. Y eso puede hacer ese tipo de alternancia emocional que en ocasiones hace que la familia se preocupe. Pero además de esto, piense en esos eventos que, aunque no son traumáticos, han sido eventos sumamente estresantes, donde se enfrenta ahora un divorcio. Yo no quiero saber ahora de ningún hombre. Todos son iguales. Mira, y mientras a veces piensa que puede darse la oportunidad de tener nuevamente un casamiento, en otras dice, yo no quiero saber de nadie. Ya la verdad que son terribles y son así y asá. Y así ocurre. Hay formas donde básicamente estas emociones, al estar variando, yendo de un polo al opuesto y alternándose en ocasiones rápidamente, estos estados de ánimo, en ocasiones más distantemente. Pero la severidad, como dijimos, va a depender en gran medida de cuán fuerte, digamos, ha sido el evento traumático, cuán fuerte ha sido el evento estresante, cómo la funcionalidad del cerebro, la estructura del cerebro son capaces de resistir este tipo de situación.
Tenemos a Ana desde San Juan, Puerto Rico, con una llamada. Adelante, Ana. Bueno, se nos cayó la llamada. Vamos entonces a continuar con el tema. Doctor, estábamos entonces en las personas que corren el riesgo, pero esos síntomas que se pueden ver entonces en una persona que, por ejemplo, tiene ese episodio maníaco, ¿qué puede incluir este episodio?
Bueno, ahí tiene una persona que está sumamente animada, que está eufórica, esa persona que está enérgica, que sencillamente luce optimista y usted dice, qué tremendo! ¡Ah, una persona así es la que necesitamos en nuestro equipo! ¡Qué tremendo! Y probablemente esta persona está en un episodio de este tipo de situación donde la persona pues luce, dice, no, yo lo que veo es que está como muy nervioso, pero mira, se ve bien animado. Y además de verse así en ese tipo de situación, la gente lo dice, pues, yo no sé, pero yo lo veo súbitamente demasiado activo y lo veo que está más activo de lo habitual y él no era así. Ahora estoy observando que tiene una situación donde, no sé, pero esa energía que está desplegando ahora mismo me preocupa porque estoy viendo que se está enojando mucho, con mucha frecuencia y lo está haciendo con mucha intensidad. Así que la persona habla rápido, se ve irritable y está la persona que en realidad a veces no tiene ni el deseo de dormir, está durmiendo menos, la persona no está funcionando bien, a veces logra sentirse que tiene tanta euforia, tiene tantas ideas, se siente tan enérgico, se siente tan importante, tan poderoso, tan indispensable, porque Él tiene una capacidad que no todo el mundo tiene, y la gente lo que le hace falta es energía para que puedan ver las cosas, porque yo sí soy una persona sumamente eficiente, los demás, básicamente, yo no sé qué les pasa. Son personas que en realidad son difíciles de tratar, así dicen ellos refiriéndose a otras personas, y esto pues por supuesto va a tener cierto tipo de manifestación donde súbitamente pueden sentirse tan enérgicos, tan altos en su estado de ánimo que están dispuestos a gastar más de lo que tienen. Estas personas están dispuestas a sacrificarse dedicando su tiempo de una manera casi ininterrumpida a esta causa porque yo creo en ella. Y ya verán que conmigo sí, porque necesitan líderes como yo, líderes que puedan ser capaces de mantener a un grupo en actividad, personas que puedan producir, eso es lo que necesitamos. Y este tipo de situación así va a tener también sus repercusiones, porque a veces estas personas de una manera impulsiva pueden comenzar a regalar dinero, pueden tener actos donde en realidad van a estar desarrollando cierto tipo de conducta que incluso pueden exagerarse hasta en el aspecto de las relaciones sexuales. O sea, hay una serie de situaciones que están dentro del aspecto maníaco. Todas estas que hemos detallado, que en realidad podemos entonces preocuparnos por lo súbito y lo intenso de la manifestación anímica de esta persona, como emocionalmente se ha ido a un extremo que no es un extremo normal para una persona común.
Tenemos entonces a José de Fajardo. Adelante, José, con la pregunta.
Buenos días y felicitaciones por el programa. Doctor, yo tengo un hijo que tiene esos trastornos. Algunas veces está como unas pascuas riéndose, y otras veces pues, ni me habla. Pasa el tiempo ni me habla. Y coge las mujeres, está un tiempo con ellas y le apestan y las bota y vuelve y se enamora para adelante. Y aquí en la casa, vive aquí en mi casa y se me armó con la casa y me dice que esta casa que es de él y me ha causado muchísimos problemas. El hermano de él era guardia y un día le cogió el revólver y se puso a disparar por allá por el campo y al hijo mío, al otro hijo mío lo suspendieron de la policía por un tiempo porque lo acusaron de que estaba disparando. Y es un problema, me ha causado un problema a mí.
Bueno, muchas gracias, José. Mire, este tipo de personas requiere una intervención médica. Tiene que llevarlo un profesional de la salud porque estas personas en muchas ocasiones van a requerir medicamentos para este tipo de situación. Y no solamente medicamentos, hay que brindarle también una psicoterapia. O sea que no es suficiente con que se limite al aspecto de tratar de calmarlo en esos periodos maníacos y evitar que se deprima en los episodios donde son sumamente, pues digamos, depresivos este tipo de pacientes, que se sientan tristes, inútiles. Hay que darles tratamiento. Porque como usted estaba mencionando, las manifestaciones y las repercusiones que los actos que se desarrollan a consecuencia de estados anímicos impropios, incontrolados, pueden llevar a que se haga daño a la persona, también puede dañar a otras personas, afectar relaciones, que es básicamente lo que usted nos está describiendo. Y por supuesto, la clave en este tipo de eventos que pueden resultar sumamente difíciles para cualquier familia, en su caso para usted como padre y para el hermano, es llevarlo para que él se pueda dar un tratamiento, se le pueda dar hacer una supervisión, una evaluación general. Hay que hacer preguntas en estos pacientes y hay que tratar de indagar las causas por las cuales ellos están presentando Este tipo de extremos en relación al comportamiento, a sus emociones. Por lo tanto, el ser sumamente cuidadosos y tratar de una manera adecuada que no vaya a ser perjudicial para usted, tratar de analizar en los momentos que él esté, digamos, de buenas, como dicen las personas, cuando no esté en periodos de euforia, manía, ni en periodos depresivos, tratar de que él pueda reconocer que necesita ayuda y buscar algún profesional que esté dispuesto a brindarle esa ayuda para que la persona pues pueda ir en la dirección adecuada.
Doctor, también tenemos el episodio, ¿verdad?, que es depresivo. La persona aquí va a mostrar síntomas, ¿verdad?, de estar muy triste, pero además de eso, ¿qué otras señales podemos ver?
Bueno, puede sentirse además de triste solo, se puede sentir desesperado, puede manifestar que él se siente como un inútil, que no es bueno para nada. Esta persona, al contrario del que está en ese episodio maníaco, esta persona va a ser de un hablar sumamente lento, tiende a olvidar las cosas, es de esas personas que ahora se puso introvertido, no quiere tener mucha relación, teme tener que decir cosas y se da cuenta que comienza a olvidar otras cosas, duerme demasiado, tiene poca energía, tiene muchos deseos de comer y comer, y lamentablemente puede tener una cantidad de pensamientos relacionados a la muerte. Y de este tipo de situación también hay que precaverse, porque si bien es cierto que uno tiene que estar atento al episodio maníaco, el episodio depresivo también es sumamente preocupante. Y notar cómo las emociones se abaten, como la persona ahora está en una situación que dura cierto tiempo. Estábamos hablando hace un momento de que en el tipo 1 de bipolaridad la persona puede estar sumamente trastornado en este tipo de emotividad maníaca, que puede ser, digamos, en menos de 7 días, pero también puede estar en un episodio de depresión, que ser sumamente preocupante porque esto puede básicamente observarse en menos de unas 2 semanas. Así que es muy breve. Afortunadamente en los tipos tipo 2 y en el otro que es mixto, que puede observarse ciertos cambios, ya los episodios de hipomanía, donde se reduce bastante, aunque hay episodios de depresión, pues pueden resultar todavía más fáciles de trabajar, pero ese que es el tipo 1 de bipolaridad, hay que estar muy atentos a él, hay que trabajar con estas personas, porque las situaciones donde hay tanto cambio brusco, pero también prolongado en el estado de ánimo, puede ser perjudicial.
Bien, doctor, ya entonces para ir concluyendo, ¿verdad? Está el episodio mixto, ¿verdad? Donde vemos una combinación entonces de los dos episodios, tanto maníaco como depresivo.
Así es. Y en ese tipo de situación, pues, digamos, la persona va, uno pudiera pensar, pues, es más equilibrado. En realidad, no. Recuerde que usted está yendo de un extremo al otro y de una manera más frecuente, tal vez con episodios más cortos, pero este tipo de conducta, como dijimos, puede estar exhibiéndose en ocasiones 2, 3 veces, 4 veces al año, donde estos extremos van a preocupar a cualquier padre, a cualquier esposo, a cualquier esposa, porque sabe que el contenido mental, especialmente la carga emocional que se está manejando, no es la apropiada. Y esto nos lleva entonces, Lorraine, a un aspecto que es muy importante. La búsqueda de ayuda por un personal, por un psicoterapeuta que pueda ayudar a esta persona. Primero, hay que lograr que la persona desee porque muchas personas casi quisieran arrastrar a otra persona y llevarlo. Mira, ahí te sientas y tienes que escuchar a este médico. A veces las cosas uno quisiera que pudieran ser así, pero en estas personas que tienen estos cambios tan extremos de emociones, cambios bruscos, intensos, que pueden causar en muchos casos daño a otros y a él mismo. Entonces es conveniente apelar a que en los momentos donde haya una situación que se dé un lugar de oportunidad, la persona pueda ser entrevistada, pueda llevarse a un psicoterapeuta, se le pueda preguntar, la persona pueda entonces tener la oportunidad de hacerse un historial y de acuerdo a la evaluación hay que ordenar en ocasiones estudios, análisis para saber cómo hay ciertas estructuras mentales, una tomografía, unas imágenes de resonancia magnética. Pudieran haber situaciones que estén incidiendo y que necesite saber qué es lo que está ocurriendo, como dijimos, como causa. No es solamente la genética, está el aspecto estructural, el aspecto funcional y, mediante el interrogatorio, el aspecto del ambiente. Entonces, el psicoterapeuta tiene varios ángulos que debe tratar de cubrir identificando las razones por las cuales se está desequilibrando el aspecto emocional de estos pacientes, dando dos extremos totalmente opuestos que van a afectar al paciente o van a afectar a otras personas.
Bien, doctor, agradecemos, ¿verdad?, toda esta orientación que nos ha dado en cuanto a este tema. Ya estamos, ¿verdad?, finalizando. ¿Algún consejo que usted quiera dar a los amigos que nos sintonizan con respecto al trastorno bipolar?
Claro, sabemos que muchas personas son renuentes al uso de los fármacos, a los medicamentos. Pero entendemos que hay ocasiones cuando la funcionalidad de las personas ameritan el que se necesite, se requiera el uso de ciertos fármacos que pudieran reducir episodios de mucha euforia utilizando algunos ansiolíticos. En otras ocasiones habría que usar antidepresivos para cuando llega en esa otra etapa. Pero por encima de los medicamentos no es lo ideal, pero sí se va a requerir psicoterapia. Terapia donde hay que hablar con el psicoterapeuta, tratando de buscar la oportunidad de que la persona pueda reconocer cómo enfrentar eventos traumáticos, eventos estresantes, situaciones difíciles que desencadenan estos aspectos emocionales que son sumamente polares de un extremo o de otro. De tal manera que si esta persona puede colaborar, se puede minimizar el uso de medicamentos, el uso de fármacos. Y de esta manera la persona puede colaborar mucho más y ser, digamos, tratada con menos cantidad de medicamentos.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía. Mañana nuevamente estaremos compartiendo con ustedes en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que esperamos que puedan participar y les invitamos a que nos acompañen mañana a la misma hora y por la misma frecuencia. Antes de irnos, queremos entonces dejar con ustedes este pensamiento bíblico para meditar.
El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 7. Ahora tenemos a Jesús, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro sumo sacerdote, quien se encuentra en estos momentos, dice el libro de Apocalipsis y la Escritura, en el santuario celestial. Nos hace un recordatorio y es un gran anuncio, un anuncio de esperanza, y dice así: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiere decir que él le brinda una gran importancia a que nosotros comprendamos lo que está en ese libro. El Apocalipsis no es para volver a uno loco. El que trata de entenderlo se vuelve loco y... No, señor. El Señor pone incluso hasta una bienaventuranza. Usted recuerda las bienaventuranzas que están contenidas dentro de ese famoso sermón, el Sermón del Monte. Pues el libro Apocalipsis también tiene esta bienaventuranza. Hay otras más, Pero aquí dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, atesórelas, compréndalo. Pero también tenga la esperanza de saber que las cosas que están contenidas aquí van a ocurrir. No son asuntos de que alguien se inventó. Estas no son profecías de Nostradamus. Estas son reales. No son cuartetas. No son inventos. Aquí está involucrada la palabra de nuestro Dios que tiene garantía de cumplimiento.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.